Soy María Esperanza Casurria.
Soy Andrés Malamud y esto es Ágora,
un podcast de conversación política de El Diario AR.
Hola Andrés, buen día.
Buen día, Mec. ¿Cómo andás?
Todo bien. Bueno, hoy vamos a hablar de las internas de los partidos, o mejor dicho, de las coaliciones, como dice nuestro amigo Facundo Cruz siempre, porque bueno, ya se está empezando medio desganadamente, me da la sensación, pero se está empezando a armar el año electoral. Estamos a pocos meses de las PASO, en un año que es interesante, no sé si vos coincidís conmigo, porque pocas veces recuerdo yo tanta indefinición interna. Es decir, se da la característica de que casi por primera vez las dos grandes coaliciones que van a competir, que son el Frente de Todos, Peronismo y Juntos por el Cambio, Pro Radicalismo, no tienen a esta altura del partido decididos sus candidatos presidenciales.
Uh-huh. Mira, yo tengo varios defectos, pero uno de ellos es ser politólogo, así que pocas cosas me gustan más que hablar de elecciones. Y el otro es ser radical, así que nada me gusta más que hablar de internos. Me encantan los temas que elegiste. Y lo que estás diciendo es 50% esperable. En la oposición, habitualmente hay varias candidaturas. Digo habitualmente porque en 2015 había una que se destacaba del resto, la de Mauricio Macri. Pero es normal que haya varios aspirantes con chance. En el gobierno no. Los oficialismos suelen tener o reelección o sucesión, habitualmente digitada, el famoso dedazo. Y esta vez no está pasando eso. No es institucionalmente una novedad. Néstor Kirchner podía haber sido reelecto, decidió no serlo. Pero él decidió. En este caso, by default, el presidente tendría que ir a la reelección. Tiene la posibilidad. Y sin embargo, es una de las probabilidades, es una de las chances que están sobre la mesa, pero están discutiendo y armaron justamente una mesa con 15 miembros, entiendo, ya me lo explicará vos, con 5 representantes por facción, para ver cómo resuelven, no la campaña, no la estrategia, sino las candidaturas, me imagino. Mientras que en la oposición lo que se está dando es un proceso norteamericano, de definición norteamericana, en el sentido de secuenciado. Se irá votando en una provincia detrás de la otra, en algunos casos internas, en otros casos generales. Y lo que a mí me llama la atención hasta ahora es que en La Pampa podría haber una dinámica diferente de la que vimos hasta hace 2 años. Hace 2 años, Juntos por el Cambio era una amalgama. El radicalismo y el PRO iban juntos en una lista y se enfrentaban a radicales y al PRO que iban juntos en una lista de enfrente. La única excepción fue la provincia de Buenos Aires. En La Pampa no fueron facciones amalgamadas, fue un partido contra el otro, que es lo que uno entiende como alianza electoral o como coalición, lo clásico. ¿Estamos en la puerta de una alianza normal entre partidos o vamos a seguir teniendo lo que teníamos, que era una amalgama fluida entre facciones de partidos mezclados? Me parece que estos son los temas que iremos develando en las próximas elecciones.
Bueno, tal vez podemos empezar por Juntos por el Cambio y terminamos por el Frente de Todos, si te parece, en la discusión. Porque se da un fenómeno que me parece muy, muy interesante y que incluso te diría que no termino de poder, no sé si entender, pero de categorizarlo desde el punto de vista más politológico, ¿no? Porque la verdad es que en las elecciones que estamos viendo a nivel provincial, a ver, esta es mi hipótesis, a ver si vos la compartís, que conocés el fenómeno más de adentro. En los procesos que yo estoy siguiendo a nivel provincial, es decir, en las candidaturas, en lo que se busca resolver las candidaturas a gobernador y autoridades provinciales, la Unión Cívica Radical está teniendo muy buenos resultados y el PRO está teniendo bastantes dificultades para mantener el control sobre esos procesos, ¿no? O sea, no solo en La Pampa. En La Pampa ganó la Unión Cívica Radical, un candidato que me imagino que es pariente del Verón Garay histórico, pampeano.
El hijo.
Es el hijo, tiene inclusive, sí. Se parece de cara, frente a un candidato del PRO puro que había sido apoyado por la totalidad de la marquesina del PRO nacional, ¿no? O sea, La Pampa fueron figuras de importancia del PRO, creo que fue Patricia Bullrich, hicieron un video con todas las figuras, Vidal, Macri, Larreta, etcétera, etcétera. Pero este proceso, por ejemplo, en Neuquén se partió el PRO. En lo que tiene que ver con la elección a gobernador, ¿no? Esto no significa que vaya a ir partido a las nacionales, y la UCR también hizo una demostración de independencia con respecto al PRO. Y algo similar pasó en Río Negro. Entonces uno mira ese panorama y dice, wow, se está fortaleciendo la UCR, ¿no? Le podría llegar a disputar. Ahora, si vos ves el plano nacional, o sea, las candidaturas a presidente, parece mucho más relativizado eso. Sabemos que Morales hizo un anuncio de que le interesa ser candidato a presidente, pero la verdad es que la discusión nacional parece estar centrada en la disputa entre Larreta, Bullrich, Macri. Entonces, me da la sensación de que estoy como una competencia en dos planos. No sé qué pensás vos. ¿Puede el radicalismo, digamos, escalar esta competitividad provincial para ser realmente competitivo a nivel de la candidatura presidencial? ¿O se va a dar una dinámica en dos planos en donde el radicalismo queda más en lo provincial y lo nacional sigue siendo hegemónico el PRO por la cantidad de votos que tiene de CABA y Provincia de Buenos Aires?
Mira, la respuesta conceptual es depende de la Provincia de Buenos Aires. La respuesta contextual es depende de Facundo Manes, que fue el único radical que consiguió parar al radicalismo en la Provincia de Buenos Aires y ganarle votos, 1.300.000, que no tenía solo como partido. Porque el PRO es un partido que tiene territorio en las dos Buenos Aires. Juntos por el Cambio gobierna 21 municipios con más de 100.000 habitantes. 11, entre capitales de provincia y municipios grandes, son radicales, y 10 son del PRO. De esos 10, 9 están en la Provincia de Buenos Aires. El otro está en Mendoza. Y por esa municipalidad es que tiene la capacidad de hacerle la interna a Alfredo Cornejo y obligarlo a bajarse a la candidatura a gobernador. Así que fíjate, donde el PRO tiene territorio, hace lío. Pero tiene territorio en las dos Buenos Aires y en ese municipio mendocino. Sí, en la Provincia de Buenos Aires el radicalismo tiene capacidad de pararse frente al PRO, no digo ganarle, digo pararse, como hizo Manes contra Santilli. Entonces en todo el país el radicalismo se estructura como partido. Si Manes no mide, el radicalismo es candidato a vicepresidente. Y esto no es una cuestión de personalización. La Provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población, 38% del padrón. Manes lo que fue es una figura que consiguió estructurar ese 40% del partido, sin el cual no hay Partido Nacional. Pero lo que vos estás marcando es que en el territorio, en las provincias, están esperando que alguien pegue el grito. Que un radical se levante y diga, el partido es el candidato. Porque en Río Negro vos marcabas, en Neuquén, en La Pampa, y podemos revisar una provincia detrás de la otra, lo que se ve es eso, radicales que están esperando a alguien que los lidere. Mientras tanto, en el PRO, estaban divididos entre facciones, Halcones y Palomas, Larreta y Bullrich, y quizás si hay un partido unido enfrente, tengan que juntarse para que no los supere un candidato radical por el medio y les gane con el 40% de los votos. Esto que estoy diciendo es improbable. No quiero que parezca que estoy diciendo que el radicalismo tiene candidato a presidente viable hoy. Pero si en las provincias se da esta dinámica, lo que está cambiando es la manera en que resuelve su naturaleza junto por el cambio. Ya no es una amalgama, sino una coalición. Ya no es un conjunto de facciones mezcladas, sino un conjunto de partidos aliados.
Esto me parece un buen puente para ir al frente de todos, porque también en el Frente de Todos hoy, o incluso, digo, una conclusión puede ser que esto se da en toda la política argentina, que es una de las cuestiones estructurales de esta elección, también aparece como dividido entre el plano de lo provincial y el plano de lo nacional, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos visto, esto está en la discusión de cómo se conformaba la mesa, porque bueno, la famosa mesa política tiene tres actores que son muy nacionales, que son el kirchnerismo, lo que podemos denominar, a falta de una mejor palabra, albertismo, y el Frente Renovador de Massa, pero hay otro actor que es la famosa Liga, grupo de gobernadores que estaban debatiendo si iban, si no iban, quién iban. Tampoco queda claro que un gobernador o cualquiera sea pueda representar a todos los otros gobernadores, digamos, no es esa la relación. Y se da una característica relativamente similar, el hecho de que los gobernadores están disputando, debatiendo, resolviendo la política provincial con mucha autonomía, y las tres figuras que aparecen en competencia por la presidencial son tres figuras de anclaje nacional y salidos de la política nacional que no necesariamente manejan un territorio. Está bien que el kirchnerismo gobierna la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero cada vez parece más lejana la posibilidad de que un presidente peronista sea un Menem, un Kirchner, alguien que sale de una de las provincias relativamente más pequeñas en términos de población del interior del país. Y no solo eso, sino que hoy por hoy parecerían tener incluso ciertas dificultades para incidir en decisiones, en tomas de decisión política.
Tal cual. Y el recorrido, el itinerario de Mansur lo grafica bastante bien. De ser el gobernador peronista más poderoso, a ser uno de los ministros más irrelevantes, a volver a Tucumán para ser vicegobernador. Pero la cuestión es si los gobernadores son algo diferente al albertismo o van a la cola, porque entiendo que hasta Coqui Capitanich, que es bastante kirchnerista, dijo que Alberto era el candidato by default, el que movía primero, jugaba con Blanca, si él decidía ser el candidato, tenía que serlo de todos. Pero lo más interesante para mí es lo que dijiste de que ya no son los gobernadores los que tienen la expectativa de ser presidentes. Esto es un cambio abismal en la política como la conocíamos hasta hace muy poco tiempo. Con Leif Marcin-Tredet, nuestro colega noruego, estamos haciendo un capítulo para un libro sobre personalización de partidos institucionalizados. El típico caso de Donald Trump, que toma el Partido Republicano y lo trumpiza. Nosotros analizamos el caso del peronismo, que es un poco extraño, porque vos lo conocés mejor que yo. No es un partido típicamente institucionalizado, aunque según Steve Levitsky y otros muestran que dentro de la desorganización hay una organización, hay una estructura muy clara. Lo que nosotros vemos es que hay una personalización serial. ¿Cómo hacemos esto? Medimos la mención a dualdismo, kirchnerismo, menemismo y peronismo en la utilización en los libros a lo largo del tiempo. Y lo que vemos es que se usa menos peronismo cuando hay un pico de otra personalización, de menemismo o de kirchnerismo. Por eso hablamos de personalización serial. La institución del peronismo es la personalización, solo que antes te la daba el territorio. Y ahora los tres posibles candidatos a presidente, Alberto, Massa y Guado, no controlan territorio. ¿Dónde está el territorio? Yo lo veo atrás y vos lo mencionaste, es la provincia de Buenos Aires. Si no hubiera provincia de Buenos Aires, no habría Cristina con capacidad de liderazgo, Cristina con votos. Y si no, y ahí serían los gobernadores que tendrían otra vez la chance. Lo que estamos observando es una anomalía en que quien tiene los votos bonaerenses no es candidata, pero tiene poder de veto.
Tal vez como último punto a tratar, ¿no? ¿Qué expectativa tenemos de que esta mesa política funcione efectivamente? O sea, lo primero que creo que hay que decir es que esta mesa política, desde mi punto de vista, se llama no como institución, sino como solución a un problema, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie hace un año se sentó y dijo, bueno, muchachos, ¿cómo vamos a resolver el proceso de elegir las candidaturas del 2023? Bueno, hagamos una mesa política, ¿no? No es algo que se pensó, se diseñó, es una solución ad hoc a un problema.
Cierto.
Que es básicamente la falta absoluta de diálogo a dos problemas, diría. El primer problema lo mencionaste vos, que es que Alberto Fernández no es lo que debería ser, que es el candidato automático a la reelección. Entonces, ese es un problema para una fuerza que gobierna, porque históricamente el presidente era el candidato a la reelección. Listo, punto, ya está.
Sí.
Si vos eras rebelde, como sucedió bajo Menem, digamos, pensemos en la figura de Bordón, de José Bordón, pero te tenías que ir. No, estaba entendido que no ibas a poder hacer un desafío desde adentro. El segundo problema, diría yo, es que no aparece clara la voluntad de Cristina de ser candidata. Porque probablemente en este momento, si Cristina Fernández saliera y dijera yo voy a ser candidata, bueno, cambia, ¿no? Ninguna de esas dos cosas suceden. El tercer problema es la falta de diálogo político entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y frente a esto se arma esta mesa. Yo personalmente tiendo a ser bastante escéptica de que funcione, porque si no se hablan dos personas, ¿por qué se hablarían 15? ¿No?
Completamente de acuerdo. Igual. Esto es un intento de contener esa pelea de dos. Pero en última instancia son esos dos los que deciden. Porque uno tiene la candidatura by default y la otra por el liderazgo. Y si chocan dos trenes, no hay durmiente que pueda poner en el medio que atenúe el impacto.
Y agrego, me faltó creo que un cuarto problema, son muchos problemas lo que voy listando, ¿no? Es preocupante, que es que no se recorta todavía la candidatura de Sergio Massa como inevitable. Los datos de inflación, digamos, yo creo que, esta es mi opinión personal, pero creo que Sergio Massa no lo ha hecho mal, en estos meses asumió en un momento muy crítico del gobierno y lo logró más o menos estabilizar, pero los resultados no lo imponen como figura inevitable presidencial. No está para nada sacado de la carrera, para nada, pero no se impone por el propio peso, ¿no?
Así es. Le dio 6% de la inflación. Si le daba 5, era el candidato.
Exacto, sí. Para decirlo con sencillez, creo que compartimos en eso. Ojo, si alguno de estos dos, si tanto Cristina como Alberto dijeran, bueno, es mi candidato, Massa, también lo sería, pero no sucedió eso tampoco. Aún.
Así que el candidato va a surgir del INDEC y del reconocimiento que del INDEC hagan los dos grandes decisores.
Bueno, vamos a tener un año muy interesante desde el punto de vista politológico. Concentrémonos en eso, digamos, para...
Vamos a tener tema.
Por lo menos de aquí, concentremos la mente como una especie de manera de disfrutar un año que va a ser incierto desde otro punto de vista. Pero por lo menos sí, va a ser divertido.
Y que las elecciones se realicen con la mayor frecuencia posible, si en vez de contar el aumento de los precios, contamos votos, que es lo que más nos gusta.
Bueno, te mando un abrazo, Andrés.
Besa grande, Nick.